tenemos en cada una de nuestras mentes, en todo lo que podamos hacer o pensemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por la obra de Cristo en sustitución por cada uno de los suyos. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos a esta parte de la Escritura donde el Señor Jesucristo ha salido con sus discípulos, se ha dejado las multitudes y se ha dispuesto a ir a la región del norte, aquella región de Cesarea de Filipo, donde Él está junto a ellos y les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros profetas. Ese era un concepto general que tenían muchas personas. Pero Jesús, dirigiéndose explícitamente a ellos, les hace la pregunta, sí, pero ustedes, particularmente, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dicen que soy yo? En ese momento, Pedro hace una espectacular confesión, una doble confesión. Dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, aquel que no solamente había sido apartado por Dios en esa unción recibida por el Espíritu Santo, sino que fue empoderado, recibió ese poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión que el Señor le había dado como Mesías en esta tierra. Y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Una similitud con el Padre. Esa deidad que une a esa primera y segunda persona como Dios. Y de hecho Jesús es Dios encarnado. Jesús entonces, después de esta respuesta que les ha dado Pedro, dice, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ninguna persona, esto no lo leíste en ningún libro, esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Le dice que sobre esa roca edificaría la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Sobre Cristo, que sería el fundador, el creador, el constructor de la iglesia, Él levantaría su iglesia, Él mismo, y las puertas de la muerte no prevalecerían sobre ella. Después de esta maravillosa declaración, el Señor Jesucristo les dice a ellos que le era necesario ir a Jerusalén. Versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Recordemos que el Señor Jesucristo está en la parte norte de Israel, en la zona de Galilea. En este momento donde está hablando con ellos, estaba un poquito más al norte, Cesarea de Filipo. Pero desde ya el Señor Jesucristo, durante estos 2 años que ha estado en el territorio norte, ahora empieza a enfocar su mirada, su propósito, con miras al sur, a Jerusalén. Jerusalén, la capital de Judá, el lugar donde está el templo. El lugar donde nació David, el lugar céntrico de donde está ese conjunto de líderes religiosos que se encargan de alimentar espiritualmente a la comunidad. Pero también tenemos que mirar a Jerusalén no como el centro teológico por excelencia, sino también por el centro de corrupción. El centro de diría yo, de maldad también, porque Jesús mismo dice Jerusalén que matan a sus profetas. Ese es Jerusalén. Y Jesús declara que le era necesario ir a Jerusalén. Era una necesidad divina. Cuando se habla de algo que es necesario, se identifica como algo que es indispensable, algo que hace falta, algo que es inevitable, algo que ha de suceder. Era una necesidad que había sido impuesta por el Padre, una necesidad divina, divina. Y Jesús vendría en ese propósito que el Padre había decretado desde antes. El Padre lo había decretado, era una necesidad que Jesús cumpliera la voluntad del Padre. Como dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora Jesús ve esa necesidad de ir a Jerusalén. Y el versículo siguiente dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Jesús está hablando de padecer de los líderes religiosos de Jerusalén. Había entregado a esta corte judicial judía para ser condenado. Dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas. Y esto era de esperar, porque debido a los conflictos que habían sucedido con no solamente los fariseos, sino los escribas y los saduceos. Eso era obvio que iba a suceder. Estos líderes eran personas que se habían enfocado en ir en contra de lo que Jesús hacía. Y era prácticamente obvio que ellos iban a hacer lo posible para que pudieran apartarlo, eliminarlo, sacarlo del camino. Y dice que iba a padecer de los ancianos sacerdotes y los escribas. Y para los discípulos pudiera ser algo como fuerte, ¿no? Porque estos líderes religiosos, como decía, son aquellos que han instruido al pueblo en la palabra del Señor, en la Torá, en la Escritura. Y pues estos discípulos, estos pescadores, estas personas que están junto a Jesús, habían aprendido de ellos. Ellos están allí y para ellos se les hace imposible que estas personas iban a matar a Jesús, que lo iban a condenar y lo iban a matar. Y Jesús les está diciendo, sí, ellos matarán al Mesías. Entonces, los mismos líderes religiosos de Israel, que es lo que dice Jesús en otras palabras, aquellos que estarían o deberían haber sido los primeros en honrar y adorar a Cristo, el Mesías, iban a afligirlo, iban a condenarlo y finalmente a matarlo. Dice Jesús que iba a padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús acaba de decirle a sus discípulos el propósito de su venida a esta tierra. Es la primera vez que él lo hace en el libro de Mateo. Él anuncia su propósito, el propósito de ese acuerdo que Padre e Hijo llevaron a cabo antes de la fundación del mundo. Y podrían imaginarse los discípulos que ese Mesías que habla la Escritura que vendría con poder, ¿moriría en una cruz? Al principio del ministerio de Jesús, él le había anunciado a sus discípulos. De hecho, ellos habían oído por la boca del mismo Juan el Bautista cuando él lo presentó en el río Jordán, cuando iba a ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo que ellos nunca se preguntaron era si Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Cómo iba a ser ese proceso para él llevar a cabo eso? de quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo eso. Entonces, en Mateo 9:15, Jesús también les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Jesús claramente hace mención aquí de que habría un día en que él iba a ser quitado. Él iba a ser quitado de este mundo. Él iba a ser llevado de su presencia. Él lo dice claramente. Otra vez Jesús les habló acerca de la señal de Jonás, refiriéndose a esa señal de Jonás con relación a su muerte y su resurrección, cuando los líderes religiosos le estaban pidiendo una señal del cielo. Él lo había mencionado y de hecho también lo había mencionado en Mateo 12, 39 y 40. Jesús había hecho anteriormente una muestra, no explícitamente, de qué iba a acontecer, pero ahora Jesús les dice claramente: me es necesario ir a Jerusalén, padecer de estos líderes religiosos, morir y resucitar al tercer día. Para Jesús ser muerto, vuelvo y repito, era lo más probable por las circunstancias. Pero el hecho de que él resucitara al tercer día era algo que para ellos no estaba en mente. Era algo que era obviamente sobrenatural. Para ellos no cabía, ellos no se esperaban eso. Y de hecho es algo increíble que ninguno de los discípulos escucharon eso. Ellos no escucharon la última parte. Ellos no prestaron atención a la última parte. Ellos escucharon que sí, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de estos líderes religiosos, morir, ser maltratado, morir. Pero no escucharon que también habría de resucitar al tercer día. Y esto nos hace entender que muchas veces, como seres humanos, escuchamos lo que queremos oír. Hablamos antes de tiempo. Las personas están hablando hacia nosotros. No han terminado de decir lo que nos tienen que decir y ya nosotros respondemos abruptamente. Salimos nosotros en esa respuesta y no escuchamos todo lo que se nos ha dicho. Y de hecho se crean malas ideas. Se crean conceptos erróneos. Se crea una concepción errónea de aquella persona que le está hablando en primer lugar. Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa con los discípulos. Ellos no entendieron, habían escuchado, pero no entendieron. Y eso nos pasa a todos cuando estamos hablando con alguien. El hecho de que ellos estén oyendo no significa que han entendido. Y eso lo vemos constantemente. Somos más habladores que oidores. Somos prontos para responder. Y lo que vemos ser es prontos para oír y tardos para responder. ¿Y por qué decimos que los discípulos no entendieron? Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y esta palabra reconvenir significa reprender, corregir, incluso regañar. Eso significa esta palabra, reprender. Regañar, amonestar fuertemente. En este momento Pedro se olvidó de sí mismo. Pero más aún, se olvidó de la persona con quien él estaba hablando y obró de una manera inimaginable. Estaba en el grupo, estaba el Señor hablándole a los doce, Pedro se paró, me imagino que estaba sentado, lo cogió de la mano: camine para acá, Señor. ¿Cómo es posible que tú digas eso, Señor? Pero sí me acabas de decir que cuando te dije que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que me dijiste que eso no me lo reveló ni sangre ni carne, sino el Señor que está en los cielos, ¿cómo tú vas a decir, Señor, que el Mesías va a morir? No, no, de ninguna manera te acontezca esto. Dice que Mateo que comenzó a reconvenirle y probablemente con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro escuchó lo primero que él dijo, que iba a ir a Jerusalén, iba a padecer e iba a morir. No escuchó la buena noticia de que iba a resucitar. Él dice que en ninguna manera te acontezca esto. Dios te guarde, que Dios te proteja, que en ninguna manera el Señor permita que esto suceda. Eso es lo que está diciendo Pedro en otras palabras, que esto no pase. Señor, tú estás confundido, medita bien. Yo no creo que eso es lo que el Señor quiera para ti, si tú eres el Mesías. Eso fue lo que dijo Pedro. Pedro, ten compasión de ti. Y esta es una forma hebrea que significa Dios te guarde de tal cosa. Imagínese, Pedro tenía un mejor conocimiento que la voluntad de Dios. Pedro se paró de una manera arrogante, de una manera impulsiva. Señor, yo creo que el Padre tenga mejores planes que eso. Tú eres muy pesimista, Jesús. No declares con tu boca cosas negativas. Mira que se pueden hacer realidad, como dicen los de la confesión, era esa denominación. No confieses lo que no es como si fuera, dijo una vez alguien. Porque se puede hacer realidad. Cuidado, no digas esas cosas, Jesús. Que eso no te acontezca en ninguna manera. Los discípulos no podrían creer que el Mesías fuera muerto. No les cabía por su mente, porque el concepto que ellos tenían del Mesías, ese Mesías político terrenal, no cabía en su mente que pudiera morir. De ninguna manera. Pedro no entiende de ninguna manera el Mesías que Jesús es. Él no sabe quién es Jesús como Mesías, y mucho menos el propósito por el cual él ha venido. No lo tenía, estaba completamente anulado. Pedro confesó que Jesús era el Mesías y luego habla de una manera que pareciera que él conociera más de la voluntad de Dios que el mismo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Wow! La ignorancia de Pedro produce una impactante arrogancia, definitivamente. ¿Y quién es Pedro para que reprenda al Señor de esa manera? ¿Quién es? Mateo 16, 23. Volviéndose, pero él, o sea Jesús, volviéndose a Pedro, dijo. El versículo paralelo de Marcos 8, 33 dice, pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea que Pedro lo ha sacado a él aparte. Le ha hecho semejante reconvención. Jesús mira a sus discípulos. Jesús vuelve otra vez donde Pedro y le dice, quítate de mí, apártate de mí. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! Lo que le está diciendo Jesús en pocas palabras es, quítate de mi vista, Satanás. Quítate de mi lado. No quiero verte. Y son las mismas palabras que Jesús repitió en el desierto cuando Satanás lo estuvo tentando. Vete, Satanás, Mateo 4:10. Vete de aquí. No te quiero ver. Quítate de mi vista. Las palabras de Jesús a Pedro no quieren decir que Pedro estuviera poseído por Satanás. Nada. Pudiera alguien imaginarse eso, pero eso no es lo que está pasando aquí. Lo que Jesús está subrayando es que Pedro se está alineando con aquel que se opone a los propósitos de Dios. El mismo pensamiento de Satanás. Cuando Satanás tentó a Jesús, él le dijo, mira, todo esto que ves, todos los reinos de la tierra te daré si tú postrado me adorares. O sea, que lo que está diciendo Pedro es, Señor, nada de sufrimiento. ¿Cómo vas a sufrir? Tú eres el Mesías. La misma propuesta que Satanás le planteó a Jesús. Tú puedes tener los reinos, no tienes que ir a la cruz. Mira, póstrate, adórame y todo será tuyo. Por esa razón que Satanás. Pedro probablemente estaría pensando, Señor, yo estoy tratando de cuidarte. Yo no quiero que te pase algo así. Yo no quiero que mueras. Y me llama Satanás. Con que me hubiera dicho, pero sin saberlo. Y con buenas intenciones, se alinea con los propósitos de Satanás. Y esto nos pone a pensar a nosotros también. Nosotros a veces también, con buenas intenciones, con buenos propósitos, podemos estar profundamente equivocados. Profundamente equivocados y de una u otra forma estar alineados incluso con Satanás en nuestra forma de actuar. Pedro, me eres tropiezo. ¡Wow! Hacía unos momentos Jesús había llamado a Pedro la roca. Ahora lo llama roca de tropiezo. Roca de tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios. La Biblia de las Américas dice porque no estás pensando en las cosas de Dios. ¡Wow! Sino en la de los hombres. Y esta es la razón por la que Jesús llama a Pedro Satanás también. No solamente está alineado con las intenciones y propósitos de Satanás, sino que tiene sus pensamientos puestos en este mundo. Solamente. Y Pedro, como todos los hombres, como todos los seres humanos, no pensamos en las cosas de Dios. Esto es algo que verdaderamente es por regla general. No estamos pensando en las cosas de Dios. Y aquí él se estaba alineando con la mente no solo de los hombres en sus cosas, sino con Satanás. ¡Wow! Y ese problema de Pedro y es usualmente nuestro problema. Todos nosotros somos culpables de lo mismo. Pensamos solamente en las cosas terrenales, por ejemplo. En el matrimonio, ¿cuántas veces nos hemos fijado en lo que la Biblia habla respecto a el matrimonio nuestro como esposos o las hermanas como esposas? Muy pocas veces. Siempre nos fijamos en las cuestiones que se hablan en el mundo, en la psicología, en las revistas de consejos, en muchas otras cosas. Pedro, en lugar de recibir las palabras de Jesús con humildad y sumisión, reprendió o respondió emocionalmente sin tener en cuenta las palabras, sin pensar. Y eso es otro punto que muchos de nosotros cometemos. Se está presentando alguna situación, alguna cosa, estamos tal vez invadidos por alguna circunstancia, algo que nos está a disposición sin escuchar lo que en realidad se va a decir. Eso es característico. ¿Cuántas cosas nosotros nos hubiésemos evitado si hubiésemos escuchado antes de hablar? Serían muchas las que nos hubiéramos evitado. Jesús no le dice a Pedro, yo sé que no era tu intención, Pedrito, no te preocupes. No. Él no le dice eso. Jesús anteriormente le había dicho en Mateo 12:36 a los discípulos, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es una realidad. Las palabras tienen fuerza. No fuerza en el sentido de los de la confesión. No, pero las palabras, dice aquí, por ellas serás justificado y por ellas serás condenado. Y nosotros vivimos en una cultura que Desahogarse y decir lo que se tiene en mente es una virtud. Ah, yo le digo a las personas las cosas directamente, yo no tengo pelos en la lengua. Eso es lo que escuchamos normalmente a las personas. Y eso no es una virtud, eso es una arrogancia. Es una arrogancia. Debemos ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. La acusación de Pedro, de Jesús a Pedro es entonces, no estás pensando en las cosas de Dios. No estás pensando en la voluntad de Dios. No estás pensando en los planes de Dios. Solamente estás pensando en tu mundo, Pedro. Solamente en lo tuyo. Nada más. Ahora Jesús le dice a Pedro lo que significa ser un seguidor de él. Versículo 24, Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí viene una declaración de Jesús que es supremamente importante. Él toca aquí varios puntos. Negarse a sí mismo, generalmente entendemos que es negarse a ciertas cosas. No comprar esto. Ah, no voy a usar el Facebook por un mes. No voy a hacer tal cosa. Voy a cuidarme de comer tal otra. Voy a evitar esto. Eso es lo que pensamos. Negarse a sí mismo no significa en el sentido de no satisfacer nuestros caprichos. Jesús está hablando de algo mayor. Jesús lo que dice es renunciar a sí mismo. ¿Y por qué a mí? Porque ese yo, como decía alguien, esa malvada trinidad personal, yo, mí, mío, es lo que controla a cada uno de nosotros. Siempre yo, siempre yo. Lo más duro de negarse a sí mismo es la idea que estoy renunciando a mis derechos propios, aquellos que me permiten hacer lo que yo quiera, lo que a mí me provoque. Eso es lo más duro de negarse a sí mismo, porque ya no voy a satisfacer esos caprichos que son los que me satisfacen. Para repetir esa misma palabra. Ya no lo voy a hacer. Eso es renunciar a mí mismo. Seguir a Jesús es renunciar a querer tener el control. Eso significa renunciar a mí mismo. Querer tener el control. Tú no estás liderando cuando sigues a Jesús. Tú estás siguiéndolo a él. Cosa que se olvidó Pedro. Pedro creyó que él estaba liderando y tenía la autoridad de sacar a Jesús, regañarlo, y pensar que él tenía una mejor idea que la que tenía el padre. Pero no, Pedro era un seguidor. Él no era un líder, y mucho menos del Señor. Pablo comprendió lo que esto significa de nosotros negarnos a nosotros mismos. Hechos 20:24. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice que él no hacía caso ni estimaba por preciosa su vida. Él renunciaba a sí mismo. Él se negaba a sí mismo, pero no solamente aquí en Hechos. Él dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Una negación a sí mismo. Todo ese pedigrí, todos esos títulos que Pablo tenía, él se había olvidado de él, yo, en ese momento, por amor a Cristo. Negarse a sí mismo no es decir, hoy no voy a estar en las redes sociales. Hoy no voy a escuchar tal música. No, negarse a sí mismo es algo mayor que eso. Mucho mayor. Juan 3:30 dice, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La Biblia de las Américas dice que yo disminuya. Y esa es la manera para que Jesús crezca en nosotros. Negándonos a nosotros mismos, menguando nosotros mismos. Y si tú estás en el centro de tu universo y todo gira a tu alrededor, tú no te estás negando a ti mismo. Definitivamente no. Porque tenemos un mundo hecho a nuestra manera en que todo gira a nuestro favor. Nosotros somos el centro, somos el núcleo de ese mundo. Y este es un mensaje que es contracultura con relación a lo que escuchamos en el día de hoy. Negarse a uno mismo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si tú tienes que ser el número uno. Tú tienes que lograr por delante de quien sea, arrasar a quien quiera que se atraviese para lograr tu propósito. No puedes negarte a ti mismo. Vivimos una época del yo y de la adoración a mí mismo. Y Jesús dice, niéguese a sí mismo. ¡Wow! Y continúa diciendo, y tome su cruz y sígame. Y cuando hablamos de cruz, todos pensamos que estamos hablando de esa carga que todos llevamos. Eso, que esa carga, esa es la cruz. Ese trabajo mío, ¿no? Ese jefe mío, esa es mi cruz. No, esos muchachos míos que, mejor dicho, esa es mi cruz. No, esa no es la cruz, definitivamente. Esa no es la cruz. Algunas esposas pudieran decir, ah, tengo un esposo que no me ayuda para nada en mi casa. Come sí, y le gusta tener servido, pero no me ayuda para nada. Esa es mi cruz. Pudiera ser algo incómodo y molesto, pero esa no es la cruz. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de un instrumento que era de muerte. Estamos hablando de la pena capital, si lo pusiéramos en este tiempo. Estamos hablando de el método más atroz, vil, duro, inhumano, para quitarle la vida a una persona. La gente no llevaba cadenitas con cruces de oro en aquel tiempo, porque eso sería como quien dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás celebrando? ¿Te gusta mucho ver cómo una persona sacrificada de una manera tan violenta, atroz y vil en la cruz? No, en ese tiempo la gente no usaba eso de ninguna manera, porque era el símbolo del más cruel, atroz tipo de muerte que existió a manos del Imperio Romano en aquel tiempo. La cruz era un símbolo de muerte violenta. Eso era la cruz. Estos hombres, los discípulos, habían sido testigos de esto. Muchas veces ellos probablemente habían visto personas camino a la cruz. Y más adelante ellos verían a Jesús caminando, aproximándose hacia el Gólgota para ser crucificado también. También. Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, Él está diciéndoles, ustedes deben estar dispuestos a participar de mi sufrimiento y de mi muerte. Eso es lo que les está diciendo. Él acaba de confesar que Él va a ir a Jerusalén, va a sufrir, va a padecer, va a morir. Y les está diciendo, ustedes también deben estar dispuestos a padecer lo que yo voy a padecer y morir como yo voy a morir. Yo tomaré mi cruz y moriré. Y los estoy llamando a ustedes que tomen su cruz y estén dispuestos a morir después de mí. ¡Wow! Esa es la declaración. De hecho, todos ellos murieron trágicamente por causa del Evangelio, excepto Juan. Aunque Juan tampoco es que haya muerto en la isla de Patmos, sentado en una silla ahí reclinomática, disfrutando del sol. No. Según dicen algunos historiadores, Juan padeció llevando a cabo trabajos forzosos. E incluso dicen que él estuvo o fue puesto en una olla con aceite caliente. O sea que tampoco fue para Juan algo muy suave, algo muy cómodo. Muchos de los que escuchaban estas palabras en aquel tiempo, fue algo bastante difícil para los discípulos. Imaginémonos ellos, si Pedro le está diciendo a Jesús que no, esto no te pase, ellos en su interior estarán pensando, mucho menos que nos pase a nosotros. Y cuando hablamos de este tema, no que lo traiga yo a mención, sino que la palabra lo dice, y como venimos en esta exposición de la palabra de Dios, muchas personas dirán, ¿por qué no hablan de otra cosa? De las promesas del Señor, las bendiciones para nosotros. Pero mis hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo. Por eso hemos dicho que Jesús, en vez de atraer falsos creyentes, él lo que hacía era declarar verdaderamente lo que significaba el seguirlo a él. Porque generalmente en muchas iglesias se hablan de los beneficios que se obtienen del Señor, pero nunca se habla del costo que esto representa, de ninguna manera. Incluso el Señor Jesucristo había dicho anteriormente en Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso será claro. Si alguien me va a seguir, tenga en cuenta lo que esto significa. Tenga en cuenta lo que esto significa. Versículo 25, Mateo 16. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. ¡Wow! Y todo el que quiera salvar su vida la perderá. Esta es una de las paradojas de Jesús. Una expresión que se opone normalmente a la lógica. Se opone. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y la gente quiere prosperar y disfrutar la totalidad de su vida. El propósito siempre es preservar la vida, protegerla y prosperar lo más que se pueda. Definitivamente. Y creemos que de eso se trata vivir. Desde luego, yo siempre tengo que aclarar, yo no estoy en contra de trabajar, no estoy en contra de planear un futuro, de adquirir ciertas cosas, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero muchas personas piensan que de eso se trata el vivir. Yo voy a hacer esto, yo me voy a planificar aquí, voy a hacer más allá. Y eso está bien, con la gracia de Dios ojalá pueda resolverlo. Pero el propósito es que eso es todo. Cuando yo termine esto, me siento realizado. He hecho todo lo que me propuse y de eso se trata la vida. Y todos venimos a este mundo con el deseo de ser felices y tener bienestar. ¿No es eso cierto? Nadie se ha quejado hasta ahora porque es feliz. Tanta felicidad, ya me cansé. ¿Quién dice eso? Yo no he escuchado el primero que diga eso. Estoy cansado de ser tan feliz. No, todo mundo busca eso. El problema con nosotros es que hemos sido programados para pensar que la felicidad excluye dificultades, dolor, pruebas, sufrimiento. Ese es el punto. Que la gente piensa en una vida color de rosa y que nada, nada de ninguna situación contraria pudiera venir a sus vidas. Y el libro de los Hechos dice el versículo 22, capítulo 14, al apóstol Pablo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieses en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay dificultades. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que si tú estás profundamente enfocado en ti mismo, y toda tu vida gira en preservar, proteger, cuidar tu propia felicidad, esto no va a durar. Esto no va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque vas a terminar destruyéndote a ti mismo. Si ese es el propósito, solamente, nunca va a tener éxito. Nunca lo va a lograr. Y va a terminar frustrado, va a terminar destruido. Y como dice el Señor, perderá su vida. Sí. Si tú miras a la vida como un premio que debes ganar, como un logro que debes realizar, y esta vida es todo tu deleite, lo que tú haces es conducir tu vida en una dirección a conseguir lo que más puedas aquí y ahora. Eso es lo que se enseña y enseña Joel Osteen, el aquí y el ahora. Pero en definitivamente eso es una ilusión. Eso es una ilusión. Si la vida es una recompensa que debo ganar para mi propio placer, entonces estoy arruinando mi vida. Porque si lo que yo hago es solamente para mi placer, para mi satisfacción, estoy arruinando mi vida. Y la vida por venir. Salomón, el hombre más rico y sabio del mundo, escribió, Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Eclesiastés 2:8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo lo que se pueda conseguir en este mundo terminará aquí. Ninguna cantidad de prosperidad, ninguna cantidad de felicidad personal, logros en esta vida, va a lograr que tú salves tu vida de ninguna manera. Y continúa diciendo el Señor, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Algo que Jesús había dicho anteriormente en Mateo 10:39. Aquellos que estén dispuestos a negarse a sí mismo, lo que está diciendo Jesús aquí. Aquellos que estén dispuestos a tomar su cruz. Aquellos que estén dispuestos a seguir a Jesús. Estas personas son las que van a hallar la vida. Es lo que dice Jesús aquí. Todos aquellos que estén dispuestos a hacer de Jesús la prioridad en su vida, hallarán la vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. El costo es grande. Lo que Jesús habla aquí es algo costoso, pero vale la pena. Vale la pena. Lo que Jesús dice en otras palabras es que la verdadera vida viene a nosotros cuando perdemos todo por causa de Cristo. Yo dije anteriormente, no quiere decir que usted va a quemar su casa, que va a botar el carro por causa de Cristo. No, lo que quiere decir aquí es que sus intereses, sus propósitos, su único objetivo, aquello que usted tiene en mente, aquello que es su prioridad, sea Cristo. Sea Cristo. La satisfacción, el contentamiento, el gozo, la realización como ninguna otra viene a nosotros cuando Cristo es nuestro tesoro. Es la única. Cuando Cristo es el todo para nosotros, como cantábamos ahora. Que Cristo sea nuestro todo. Cristo es la verdadera felicidad, pero lamentablemente muchas personas no ven esta realidad. No la ven. Y Jesús dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora Jesús aquí aplica estas palabras que ha dicho en los dos versículos anteriores. Él aplica eso que ha dicho en el versículo anterior. ¿Qué es ganar el mundo? Ganar el mundo es una hipérbole. ¿Por qué? ¿Quién de todas las personas, por más ricas que sean en el mundo, pudieran decir que tienen el mundo entero bajo control? No. Pero pongámoslo en una idea de alguien que tiene mucho dinero. Por ejemplo, Imaginémonos a Jeff Bezos, que es el, bueno, ya no lo es, el dueño de Amazon. Imaginémonos a Bill Gates, el dueño de Microsoft. ¿Qué es ganar el mundo para ellos? ¿Adquirir más poder? ¿Adquirir más fama? ¿Adquirir más cosas que pudieran nadie imaginarse? ¿Qué es para ellos ganar el mundo? Bueno, la verdad es que la mayoría de las personas que lo han alcanzado económicamente todo, según estadísticamente, son las personas más infelices del mundo. Ya no encuentran ninguna motivación en la vida. No la encuentran. Ya no encuentran ninguna satisfacción. Y es por eso que vemos nosotros en las noticias que X o Y personaje se suicidó. ¡Wow! Pero mire, esta persona que era tan famosa, esta persona que lo tenía todo. ¿Por qué? Porque la felicidad no está totalmente en el dinero ni en las propiedades. Lo que está diciendo Jesús es que el gozo está en Él, en Él. De hecho, el mismo Salomón nos habla a nosotros en Eclesiastés 1:14 y lo habla en relación de que nosotros podemos tener todo lo imaginable que pudiéramos alcanzar, como estos hombres que he mencionado, pero va a llegar el momento en que Él va a morir y nada de eso Él se va a llevar con Él, de ninguna manera. Todo eso es temporal. Todo lo que se puede hacer es mientras está aquí. Eclesiastés 1:14, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. ¡Wow! Estamos hablando del hombre más rico y sabio del mundo, que lo tuvo todo, que hizo todo lo que pudo haber hecho cualquier otra persona. Eclesiastés 12:1. Y esto es algo bueno para los jóvenes. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Wow. Que nuestro contentamiento esté en el Señor siempre. Porque a pesar de lo material, siempre va a llegar ese punto en que ya no va a haber más que conseguir. Yo siempre menciono a Ford, Henry Ford. Una vez le preguntaron a él, el hombre, pues el dueño de Ford Motors Company, le dice, Mr. Ford, ¿cuánto más es suficiente para usted? Solo un poquito más, solo un poquito más. No hay satisfacción, no hay un momento en que digan ya, hasta aquí me siento conforme, no. Dice él, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La respuesta a esta pregunta, ¿qué va a aprovechar? Nada, nada, porque por más dinero, por todo lo que estos dos personajes que son los primeros en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, ellos no pueden dar todo su dinero para encontrar salvación. De ninguna manera, porque la salvación tiene un costo, sí, que pudiera ser muchísimo más que todo el dinero del mundo. La salvación costó la vida del Hijo de Dios y eso no tiene valor, eso no se puede comprar de ninguna manera. ¿De qué aprovechará? Nada. Cualquier ganancia que tenga en su vida va a ser perdida cuando muera. Y de hecho, muchos terminan quedándose con el dinero que otros acumularon, el que menos pensaba, despilfarrándolo, desaprovechándolo. Y es precisamente lo que dice Salomón también, Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También eso es vanidad y duro trabajo. Incluso, muchas personas piensan, y es el propósito de todos como padres, dejar algo para nuestros hijos para que se sostengan, puedan seguir adelante. Pero la mayoría de las estadísticas manifiestan, no es una norma, no es una regla, que la mayoría de las personas que reciben altas fortunas de padres heredadas, la mayoría de ellos lo que hacen es malgastarla, terminarla. Y eso, pudiéramos enumerar ejemplos, pero eso lo dejamos para otro tema. Si pierde el alma, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Pero pierde todo, porque el alma es el núcleo de nuestro ser. Si pierde el alma, lo perdió todo. Perder el alma es perderlo todo, incluso si ganar es el mundo. Perder el alma es estar perdido, estar condenado, estar alejado de la presencia de Dios por una eternidad. Cuando pierdes algo aquí, lo puedes recuperar, lo compras otra vez. Si pierdes un reloj, si pierdes la tableta, si pierdes algo que valoras, eso se puede conseguir. Pero si pierdes el alma, no hay forma de volverla a recuperar, de ninguna manera. De ninguna manera no habrá una segunda oportunidad. Solo tienes una oportunidad. Y esa forma de guardar el alma solamente está a través de Cristo. Una oportunidad. Y lo más urgente es que no sabes hasta cuándo vas a tener esa oportunidad. No se sabe. No se sabe. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta palabra recompensa es precio por intercambio. Es precio por el rescate. Eso significa redención, el precio por un rescate. Si tuviera todo el dinero, o si tuviera todo el mundo para dar y lo diera, no sería un precio suficiente para su alma, de ninguna manera. La redención del alma requiere el precio único, que es la muerte de Jesús en la cruz, en sustitución por aquel que pone su fe en él. Ese es el único valor, el único precio, la sangre de Cristo en la cruz, que puede pagar o rescatar nuestra alma. No hay ningún otro. El Salmo 49:6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 7 del Salmo 49. Y ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y el versículo 8 pone entre paréntesis, porque la redención de su vida es de gran precio, o sea, muy costosa, y no se logrará jamás. La Nueva Versión Internacional dice, ningún pago es suficiente, definitivamente. Y finalmente, los discípulos están escuchando lo que Jesús está hablando, acerca de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de seguirlo. Y en este contexto que ellos están escuchando esto, podrían decir, bueno, ¿y qué ganancia tengo yo de todo esto? Porque Jesús aquí está hablando solamente de sufrimiento, de seguirlo a él y morir. Ellos no escucharon lo de resucitar. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Después de que el Hijo de Dios sufra, después de que el Hijo de Dios sea entregado y sea muerto, después de que el Hijo de Dios resucite, Él vendrá con sus santos ángeles. Y dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí vemos que el Señor va a pagar a cada uno de los suyos de acuerdo a sus obras. Recordemos que está hablándole a sus discípulos. A sus obras, de acuerdo a sus obras. La salvación es por fe. Pero nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. No obras que salvan, porque las obras no salvan. Por las obras que nosotros hayamos hecho después de que somos salvos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario, aquí otra vez, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Él lo dice también en Romanos 14, 10. Para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que Jesús está diciendo que aquellos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y lo siguen, recibirán galardones. Galardones. Jesús dice también por medio del apóstol Juan, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es la ganancia, pero a decirlo, este es el beneficio de seguir a Jesús, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz. Vamos a recibir galardones. Un don de gracia, no es un mérito. No es un mérito, es un don de gracia. Porque ya hemos recibido ese mayor regalo que es la salvación de nuestras almas. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay muchos, o hay algunos, perdón, de los que están aquí. O sea, de cierto les digo que entre ustedes que están aquí, ustedes 12, hay algunos que no probarán o no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es algo curioso que el Señor dice ahí. Si el Señor va a venir en su reino después de que Él muera y resucite, Él está diciendo que habrá algunos de ellos que están allí que verán su reino. Es una pregunta como, algo que dice el Señor como extraño, porque han pasado 2000 años y estamos esperando su segunda venida. Él no ha venido. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que entre estas personas que estaban allí, Pedro, Juan y Jacob verían una prueba, tendrían una pruebita de lo que es el cielo, de lo que es ver la gloria de Jesús. Y eso precisamente es lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 17. Eso se trata. Entonces, ¿cuándo tendrás tu mejor vida? ¿Cuándo vas a tener tu mejor vida? No ahora, como dice Joel Osteen. No, no aquí. Eso va a ser después, al lado del Señor. Cuando estemos al lado del Señor, nos daremos cuenta que el negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, va a ser algo que valió la pena. Que valió la pena. Valió la pena. 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que nuestra mejor vida la tendremos al lado de nuestro Creador, de nuestro Salvador, disfrutando de una eternidad en su presencia, teniéndolo cara a cara por una eternidad. Ese es el mejor regalo para cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Estamos aquí, Señor. Y tal vez en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro día a día, en ese motor que